Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso de alabanza, Señor. Y ahora te queremos presentar a tu hijo Chus, pues para que le unjas su mente, su boca y su corazón, y que sea el instrumento de lo que tú nos quieras decir esta tarde, Señor. Tenemos hambre de ti y sed de ti, Señor. Por eso danos un corazón de lo que decíamos antes, de escucha, y de escucha y de acogida, Señor. Porque te necesitamos. Bendito sea tu nombre.
De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, por las caras que veo, numerosas, creo que hace muchos años que no tengo un seminario tan joven como el de este año, cosa que siempre es agradable. Además, pues bueno, los jóvenes estáis acostumbrados a cosas fuertes, a oír cosas fuertes, y a lo mejor hoy pues salen cosas fuertes. Desde luego que no me voy a callar nada, porque haya jóvenes. Voy a decir lo que me salga, lo que tenga que decir. Y esta primera semana, porque hoy es la primera semana, el miércoles anterior fue lo que podríamos llamar la introducción. Esta primera semana de las siete, sabéis que son siete semanas, este pequeño catecumenado, el título oficial, digamos de alguna forma, es el amor de Dios. Dios te ama. Y si yo te hiciera una pregunta, ¿tú crees que Dios te ama? Yo no sé qué responderíais, porque las opiniones son de Dios. Pero aún la mayoría de nosotros, si respondemos sí, yo creo que Dios me ama. Yo te puedo hacer otra pregunta, ¿pero dónde te lo crees? ¿En la cabeza? ¿Porque te lo han dicho? ¿Porque lo has oído? ¿O lo crees desde el corazón? ¿O sencillamente has sentido en el corazón el amor de Dios? Porque de eso se trata. Se trata fundamentalmente, estas cosas o son una vivencia, o son una experiencia, o prácticamente no son nada. Porque se nos queda en ideas, en verdades abstractas, no nos dan la vida, no motivan nuestra vida, vivimos de otras cosas, nos llenamos de rollos, nos llenamos de ídolos, porque no tenemos más remedio. Nosotros los hombres hemos nacido para adorar a alguien. Esa es nuestra condición. Así somos, de pobres. Necesitamos adorar a alguien. Y si no conocemos al verdadero Dios, adoramos a otro. ¿Quién es ese otro? Pues no lo sé. Cada uno sabrá lo que adora. ¿Con mucha culpa? Pues yo diría que no. De otras razones, porque tampoco podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Una de las cosas que no vais a oír en este seminario es juicios morales. Nadie os va a llamar malos. Y probablemente es que no lo sois. Seguro que no lo sois. Pues si no, no estaríais aquí. Porque la malicia consiste fundamentalmente en una cosa. En el corazón cerrado que rechaza. En el endurecimiento del corazón. El no querer saber nada de nada que me pueda sacar de mí, de mis formas, de mis cosas, de eso. La malicia peor es esa. Sencillamente porque te encierras en ti mismo, aunque grites. Es como cuando te metes en una habitación, cierras puertas y ventanas, te quedas a oscuras, no puedes salir y al final te pones a gritar. Pero es que te puedes encerrar tú a ti mismo. Y muchas veces los hombres, pues, no hemos captado en profundidad el sentido del amor de Dios. Y una de las razones es por la educación que tenemos. Vosotros, la mayoría, sois jóvenes y no sé exactamente qué educación tenéis, pero otros que hay aquí que no son tan jóvenes, y además es cosa muy humana, no creemos de verdad que el amor de Dios, como nos dice San Juan, consiste no en que yo ame a Dios, sino en que Él me amó primero, en que Él me ama. Hay que dar la vuelta al calcetín, porque tú probablemente has acudido a Dios, tú probablemente en muchos momentos has rezado, tú probablemente en muchos momentos le has dicho a Dios: Señor, yo voy a ser bueno. Sobre todo, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, cuando lo estás pasando mal? Entonces a lo mejor haces un ratito de oración y dices: Señor, échame una mano. Y te prometo, y haces una promesa, que voy a hacer esto y lo otro y lo demás allá. A lo mejor cosas hasta difíciles como hacen alguna persona. Pero es que no va por ahí. No va por ahí la cosa. De lo que te tienes que enterar a lo largo de estas semanas es de que es Él el que viene. Es Él el que llega. Es Él el que te está buscando. Y entonces tiene que llegar un momento en que el Espíritu Santo, y ahí vamos, te toque en el corazón y te enteres y abres los ojos y digas: ahí va, es verdad. Lo estoy experimentando. El Señor está viniendo. El Señor, algo me está sucediendo. Algo dentro de mí está cambiando. Y estoy viendo las cosas desde otra perspectiva. Esta perspectiva nueva es la perspectiva del amor de Dios manifestado en Jesucristo, del que verdaderamente queremos hablaros. Porque esta es la perspectiva que nos puede dar vida. Esta es la perspectiva que nos puede hacer sentir la religión como algo bonito, bello, como una cosa maravillosa de tener. Dar gracias a Dios, dar gracias por existir, por la vida. Porque muchas veces la religión la vivimos como un peso duro, unas exigencias tremendas. Y eso sucede cuando lo vivimos desde nosotros mismos, cuando nosotros queremos agradar a Dios y cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Y digo que no somos malos porque es así. Como suele decir la gente, es que yo no debo nada a nadie, yo me lo he currado todo. En la vida. Y uno se siente muy orgulloso. Me lo he currado todo. Y a veces traspasamos esto también a Dios. Yo me he currado el premio con el cual Dios me tiene que regalar. Yo me he currado y me estoy currando mi salvación. Y si tú dices eso, te está entrando algo malo en el corazón. A ti te parecerá bueno, pero te está entrando algo malo. Porque mira, tú no te curras. De lo de Dios no te curras nada. De lo de Dios no te curras nada. Dios no te quiere currante. Dios te quiere sencillo, pequeño, niño, para que Él pueda llegar y para que Él pueda entrar y hacer la obra. Dirás: pues a mí no es esto lo que me han enseñado. Bueno, por eso estás en una renovación. Siempre en la iglesia, cuando hay una renovación, se vuelve a la raíz, a las raíces. Y la raíz es la Biblia. La raíz es lo que nos dice San Juan. El amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te busca, en que Él viene, en que Él te amó desde antes de nacer y en que Él quiere seguirte amando. Os voy a contar una cosa que yo creo que explica bien esto, y que llevo 28 años por lo menos predicando, y creo que no lo he predicado nunca, porque, bueno, pues no me habrá venido. Yo fui prior de un convento aquí, según se sale por la carretera de Burgos, el convento de los dominicos de Alcobendas, o la nacional número uno, que probablemente le hayáis visto alguna vez que hayáis salido en coche por allí. Y era el convento pues de 100 y pico frailes. Y entonces, en cierta ocasión, ya hace por lo menos 20 y tantos años, se estaba muriendo uno. Uno de 40 y pocos años, 47 o así años. Y entonces, pues, pasé por la habitación. Había muchos frailes, 100 y pico. Pasé por la habitación y me dice, oye, Chus, ¿puedes quedarte un poco conmigo? Necesito hablar contigo. Y me dijo estas palabras, necesito consuelo, un poco de consuelo. Él se estaba muriendo del corazón. Y entonces me contó, dice, mira, te voy a contar lo que no he contado a nadie. Cuando yo estaba en la mili, en la guerra, pues le prometí a Dios con todas las fuerzas, Señor, te prometo y te juro que jamás tendré en toda mi vida ni un solo pensamiento contra la castidad. No aceptaré ni un solo pensamiento, no digamos otras cosas, pero es que ni siquiera un pensamiento. Era un hombre del Athletic Bilbao, o sea, era... Sí, sí, era del Athletic Bilbao, fuerte, fuerte él. Y dice, y lo he cumplido. Lo he cumplido. Yo no sabía cómo iba a salir aquello, pero arregló el seguido, añade, no te puedes imaginar el daño que me ha hecho. Era un fraile que le gustaba todas las cosas de la iglesia, todas estas cosas, hacía altares, era un artista, llenaba su habitación y el convento de altares, de vírgenes, las vestía al modo de las macarenas y todas estas cosas, y siempre tan metido, sabía la liturgia perfectamente, estaba como envuelto en todas las cosas de la iglesia y todo eso. Podías pensar en algún momento, qué feliz le hace la religión a este hombre, cuánto daño me ha hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que te ha hecho daño? Porque he descubierto que mi Dios era la castidad. He descubierto que por lo que he luchado yo en la vida ha sido por la castidad, por ser casto. Y no he descubierto nada de Jesucristo. Tengo el corazón absolutamente frío, gélido. Y tengo un miedo que no te puedes imaginar ante la muerte. Y el miedo me viene porque siguió. El miedo me viene porque mi padre, cuando me pegaba de pequeño, siempre me decía, después de darle, Dios te va a castigar. Cuando llegues al cielo, Dios te va a esperar con un palo y te va a machacar las espaldas. Y el chico se lo metió, se lo introyectó en el corazón, se hizo fraile después. Figuraos, se hizo fraile y así vivió. Y cuando le faltaban unas horas para morir, pues dice, es que necesito consuelo. Hice lo que pude. Pero todos vosotros aquí os dais cuenta de lo importante que es tener una auténtica imagen de Dios, una auténtica idea de Dios. Muchas veces somos religiosos y parece que somos muy religiosos, que nos comemos los santos, que no sé cuántos y no sé cuál, que hacemos incluso, que cumplimos los mandamientos perfectamente y hacemos todas las cosas. y resulta que tenemos el corazón frío. No hemos descubierto a Jesucristo. No tenemos el consuelo de Dios, no tenemos el consuelo del Espíritu Santo. No vivimos, hemos vivido toda la vida desde la exigencia. Y entonces, pobre Dios también, pobre Dios, porque es que algunas veces le ponemos cada cosa. Mira que decir de Dios que te va a esperar con un palo y te va a tundir las espaldas cuando llegues al cielo. Si yo creo que eso es una blasfemia gorda. Pasa como piedad, pero es una blasfemia. No me digáis a mí que no. ¿Qué cara le ponemos a Dios? Mira que si dijeran de mí eso, ese, ¿cómo vais a ese seminario? Si es un ogro. Ese. Y yo os estoy esperando con todo el cariño, con todo el corazón abierto, pero hay personas por ahí que por lo bajo dicen, no vayáis, que se os... Y vais y os marcháis. Y vais con una imagen mía que os la han metido, que no es verdadera, ya es que este ejemplo estoy poniendo, es una idiotez, pero... Qué importante es la imagen de Dios que tengamos. Pero la imagen que tenemos de Dios no es divina, es poderosa, es más fuerte que nosotros, no podemos quitarla. Nos viene de la educación, nos viene de... ¿De dónde le viene a cada uno, Dios mío? ¿Por qué nos vienen miedos muchas veces? Incluso miedos de Dios. Es que cada uno tenéis vuestra historia, cada uno sabe vuestra historia, cada uno sabe exactamente cuáles son las raíces de por qué él nunca ha sentido que Dios está con él, que Dios te quiere, que Dios te ama. Yo qué sé de dónde viene cada uno, de dónde venimos cada uno, los problemas que hemos tenido, los encuentros o encontronazos que hemos tenido en la vida que nos han hecho cambiar el chip. Y entonces, pues, descubrir a un Dios, pues eso, que es juez, que es malo, que es castigador, que está fiscalizando, que a la mínima que hagas, como un vampiro se pone contentísimo porque te va a chupar la sangre. Pues eso es una falsa idea de Dios. Es evidente que se necesita una renovación. Es evidente que se necesita una palabra nueva. Es evidente que... el lenguaje de la exigencia no se lo podemos meter a Dios en el corazón. Cuando resulta que el amor de Dios consiste en que Él te está buscando. Si Él te está buscando, si no eres tú el que estás buscando a Dios. En cierta ocasión me llamaron porque una señora se estaba muriendo y esa señora era muy contraria a la iglesia, había sido toda la vida, diría 49 años, y se estaba muriendo de un cáncer de vientre. Me llamaron a mí al final porque le había dicho a una amiga, oye, si encuentras a un cura que no sea funcionario, que venga, por favor, que me ayude un poquito. Y me llamó, dice, oye, que tengo una amiga que me ha pedido un cura que no sea funcionario. Y le dije, yo no soy funcionario. Y dice, bueno, no mucho. Y entonces me fui. Me fui, y como esa señora había sido tan contraria a la iglesia, tan contraria a todo, cuando llegué allí me dijo, usted dirá que yo soy una chantajista, toda la vida en contra, y ahora en el momento de mi muerte, ahora que voy a morir, por si acaso, pues llamo a un cura. No sé cómo siquiera viene usted aquí, porque yo me siento mal, me siento chantajista. Y la dejé hablar, pero poco. Le digo, mira, tú planteas mal el problema. Lo estás planteando todo mal y estás sufriendo. No eres tú la que estás congraciándote con Dios por si acaso, no. Entérate de una cosa, es él el que está buscando a la chantajista. Es él el que te está buscando a ti. Es él que es el bueno, el que nos ama, el que nos amó primero, el que te está buscando a ti. Mirad, os lo digo, Yo creo que por la fuerza del Espíritu Santo se cayó. Se cayó y se cayó y se cayó. Y no había quien me arrancara de allí, porque decía, sigue hablando. Sigue. 4 veces la visité. En un minuto me ponía al tanto de cómo iba la cuestión de la enfermedad, cada vez peor, porque la cuarta vez ya se murió. Pero después ya volvía. Vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo tuyo. Vamos a hablar de tu visión de Dios, que yo nunca había disfrutado de eso. Que yo no. Y el último día cuando llego, en la clínica de la paz, el último día cuando llego, que le faltaban unas poquitas horas para morir, me dice, mira Chus, te voy a decir una cosa. Tengo la sensación de que mis pecados, todo lo que me reí de la iglesia, todo lo que protesté, todas las blasfemias que he hecho, todo, están atrás, pero muy lejos, muy lejos, muy lejos. Como que no fueran míos, como que no me pertenecen. Y después hizo una unión, dice, por eso me hacen tantos bien las comuniones que recibo cada mañana. Pero entonces añadió la frase. Una frase que estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y cuando dijo esto, a mí los nudillos me temblaban. Porque en aquel momento me di cuenta, muere santa. Muere santa. Por pura gratuidad, por la pura gratuidad de que se ha enterado de que Dios... ¿Y por qué muere santa? ¿Sabéis por qué muere santa? Porque la santidad consiste en el amor, no en otros rollos, en la caridad, que es el amor, en eso consiste la santidad. Y vosotros y vosotras, ahora os pregunto a vosotras, ¿cuándo sentís verdaderamente el amor? Cuando caéis en brazos de alguien que os ama, ¿no? ¿No es así? Cuando caéis en brazos de alguien que os ama. Cuando sentís la confianza tremenda, vosotros y vosotras, de la vida, la confianza de una persona, la confianza de alguien que está cerca de vosotros. Y esta mujer murió con la confianza total en que iba a caer en brazos de Jesucristo. Yo me quedé así diciendo, tú ya no tienes nada que hacer aquí. Tú ya no tienes nada que hacer aquí. Tú eres un invitado, o sea, aquí se está celebrando una boda y tú no eres ni el marido ni la mujer. Así que lárgate. Déjala. Porque lo está viviendo. Y cuando yo salía de la clínica, le decía a la compañera, a la mujer que me llevó, digo, mira, una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. Ya quisiera yo, en el momento de estar como esta mujer, en el momento cercano a mi muerte, poder decir, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Porque yo todavía no estoy seguro. ¿Vosotros estáis seguros? ¿Estáis seguros con el corazón? ¿Estáis seguros? Aquí había una chica que me decía, Chus, todo eso que predicas tú me suena muy bien. Todo eso de la gratitud, de que Dios nos ama y de esto. Y dice, y yo sé que si me lo creyera, sería una santa. Simplemente, si te creyeras que Dios te quiere así, eso te haría santo. Y le dije yo, ¿y por qué no te lo crees? ¿No te lo crees, verdad? Dice, no. Y le dije, ¿por qué no te lo crees? Y me dijo una verdad muy profunda. Porque estoy muy culpabilizada. Ese es el problema que tenemos, estamos muy culpabilizados, no nos lo podemos creer. ¿A mí? ¿Dios me va a querer de esa forma? ¿Dios va a estar conmigo de esa forma? lo creo. Estoy muy culpabilizado. Todavía guardo allá dentro de mí ese genes humano de miedo que nos viene de ancestros de hace miles y millones de años, en que yo me tengo que justificar, pero no solamente delante de Dios, es que me tengo que justificar delante de los hombres. Yo necesito para que la gente me quiera, la gente, necesito portarme bien, yo necesito que la gente no me desprecie, yo necesito hacer muchas veces lo que la gente hace y me dice que haga para que no me dejen de querer, porque yo me siento muy mal, yo me siento muy solo. Si nos pasamos la vida justificándonos para poder estar, para que no nos hagan daño, para que no nos digan es que eres un tal, es que eres una cual, si a ti... Anda, que no te hemos dicho veces las cosas, pero si necesitamos justificarnos, ¿a que sí necesitamos? Si te das cuenta, porque esto va por el inconsciente, pero si te das cuenta algunas veces, dices, pero si yo estoy mendigando, hombre... Si yo estoy mendigando un poquito cariño, estoy mendigando un poquito de amor, y ahora que sois tantos jóvenes aquí, os voy a decir que en un convento en Lerma, no el de las Clarisas, que es famoso, sino el de las Dominicas, hay tres chicas jóvenes, una de 26, otra de 22 y otra de 20. La de 26 fue campeona de España de esgrima, o sea que tened cuidado si vais. Y llego yo a darles un retiro a esto, y hablan conmigo una detrás de otra, y me dicen una cosa, pues estas como que no te suenan. Dicen, mira, yo la libertad la he descubierto en el convento de clausura. Y claro, te quedas en un convento de clausura, encerradas con unas rejas que no puedes salir de allí, has descubierto la libertad. Dice, sí. El meterme en el convento de clausura ha sido el primer acto en mi vida que he hecho yo por mí misma, que me ha constituido. Es el primer acto en el que he sido yo. Digo, ¿y qué has hecho hasta ahora? Y entonces me decían estas chicas, me decían, dice, mira, he salido desde que tenía 15 años todas las noches, los fines de semana. He ido con mi pandilla, he hecho todo, he fumado de todo, he hecho todo. Y después de mucho eso, me he dado cuenta, digo, pero si yo todo eso lo he hecho, ¿para ser una más? ¿Para no ser distinta? ¿Para no ser excepción? ¿Para que me aceptaran? ¿Para no ser una rara? Si yo he llegado montones de veces a mi casa por la mañana y me he tumbado en la cama con pantalones y todo y me he echado a llorar porque he pasado la noche fatal, porque he tenido que beber no sé qué, porque nadie me ha querido. Y al día siguiente vuelves a hacerlo porque no tienes más remedio que hacerlo. Pero después cuando descubres que has sido víctima del imperialismo de los demás, que también son unos esclavos del imperialismo, de lo que se hace del imperialismo. ¿Cómo no vas a hacer tú? ¿Cómo no vas a salir por las noches y volver lo más tarde que puedas para hacer más? Aunque te estés muriendo a las 2 de la mañana ya, o te estés muriendo a las 3 de la mañana. Descubrieron la libertad al entrar de monjas. Pues bien, que soy propenso a alargar y no quiero. Pero entonces, es importante para nosotros descubrir a un Dios al cual no que podamos llegar, sino al cual podamos recibir nosotros y que nos constituya. Que sintamos que no es un Dios que viene con unas determinadas exigencias en primer plano, sino que es un Dios que en primer plano viene a darte un amor. Y cuando habléis o oigáis hablar del Espíritu Santo, no es nada más que el Espíritu de Jesucristo vivo, de Jesucristo resucitado, la energía de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo, el don de Jesucristo que viene a decirte a tu corazón, estoy contigo, te quiero. Y tú, como estarás muy culpabilizado, dirás, Es imposible quererme. Te quiero. Te quiero como eres. Te quiero como estás. Y esa es la verdad más profunda de esta tarde. La palabra que os puede penetrar en el corazón de todo lo que he dicho esta tarde es esta. Que el Espíritu Santo te está diciendo ahora. Te quiero. Así, tal como estás. Pero mira lo que he hecho yo, mira qué trasteo en mi vida, mira cuántas cosas. Y el Señor te vuelve a repetir. Te quiero. Te quiero. Que entre esa unción, ese fuego del Espíritu en tu corazón, para que te lo puedas creer. Y si te lo vas creyendo un poco en serio, hoy mismo quedarás resucitado, hoy mismo serás feliz, hoy mismo recibirás un don muy grande del Espíritu Santo. Te quiere. Yo os lo digo con todo el cariño, y me encanta decirlo. Sé que estoy hablando de verdad. Sé que estoy hablando de verdades. Sé que no estoy comiendo el coco. Porque si comiera el coco, qué mal. Sé que estoy hablando de verdades. Sé que existe esa transfusión. Sé que existe ese amor. Y sé que el Señor os quiere. Y sé que lo vais a descubrir. Que nadie diga, yo soy un chantajista. Yo no soy sincero. Bueno, pues tú eres un chantajista, tú no eres sincero, vale, eso me lo creo. Pero, como le dije yo a aquella señora, si no eres tú el que estás buscando a Dios, si tú has venido aquí, aquí, porque es Él el que te está buscando, es Él, que no has venido tú, que tenía ganas de pillarte, no sé cómo ha sido. No sé cómo ha sido, no sé cómo ha sido cada uno de vosotros, a lo mejor la vecina del cuarto os lo ha dicho, y venís por eso. Cada uno sabéis vuestra pequeña historia, todas son bellísimas. Pero Dios te dice, ya tenía ganas de poderte decir algo al corazón, ya tenía ganas de poderte hablar un poquito al corazón, de decirte unas palabritas. Vamos a ver si podemos, durante estas semanas, abrir el corazón para que el Señor cada día nos vaya diciendo palabritas nuevas.